mostrado Dios el camino al avivamiento. Amén. ¿De qué hablamos la vez pasada? ¿Cuántos recuerdan? Las promesas de un avivamiento. El mundo agoniza y especula y nosotros estamos en avivamiento. Amén. Vamos a ver el versículo tan conocido y unos más de Segunda de Crónicas, porque ese es un buen arranque para caminar en ese camino del avivamiento. Gloria a Dios. Este versículo aún lo ponen mucho en los folletos los hermanos americanos y lo usan las naciones. Y cuando yo estaba joven, muchacho, en mi país, veía a los hermanos que traían calcomanías y los pegaban en los carros y en las ventanas con este versículo y el otro de Daniel. Alabado Dios. El de cuando él propuso, Daniel 1, ¿qué? 18, si mi memoria no estoy viendo la Biblia, quizás sea 1, 18 o 20. Pero las señales y prodigios, bueno, él propuso no contaminarse, ese es el versículo, pero el otro versículo es las señales y prodigios que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las declare. Es otra porción de Daniel. Vamos a entrar entonces, segunda de Crónicas 7, 14 y 15, y luego seguimos, amén. ¿Están listos? No, hombre, vamos a hablar fuerte, ¿verdad? Porque nos escuchan los oídos. Alabado Dios, que tengan falta de audición. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 14, y se humillare primeramente. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gloria a Jesús para siempre. Te adoramos, Dios. Gracias te damos, soberano Dios, en esta hora. Que tú nos mantienes, Señor, nos das ese aliento de vida aún a mí, a mis hermanos, a muchas de nuestras familias. Dios glorioso, estamos agradecidos contigo en estos últimos tiempos que tú nos has permitido, Dios, vivir y darnos el privilegio de conocerte, de servirte y hablar de las maravillas que dice tu siervo Daniel también. Las grandes señales y maravillas que tú has hecho conviene que yo las declare. Gracias te damos ahora, oh Dios. Guíanos por este camino hacia el avivamiento que tú quieres en tu pueblo y tú tienes para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Recuerden que hablamos de una necesidad que tenemos de avivamiento y luego oramos nosotros creyendo, hicimos una oración para ese avivamiento. Luego hablamos de las promesas que Dios tiene en ese avivamiento y ahora entramos ya en ese camino al avivamiento y luego hablaremos otro, este es el penúltimo, hablaremos el último tema de avivamiento, aunque hay más, que se titula la excelencia ya del avivamiento. Amén. Así que, ¿qué es avivamiento? Entonces, vamos a ver en este sentido, hablar de una definición tanto de lo que incluye avivamiento como lo que no incluye, lo que no es un avivamiento. Por ejemplo, un avivamiento, lo que no es, no es una siega evangelística, o sea, cosechar algo del evangelio que necesariamente es parte, ahorita explicamos, pero no lo es. No es un crecimiento de asistencia solamente a la iglesia. No es una serie de predicaciones, porque hay predicaciones que se puede predicar escatología o capítulos sistemáticos, o por libro, capítulo por capítulo. Alabado Dios, eso está bien. No es un crecimiento de asistencia, no es serie de predicaciones, dijimos, ni tampoco es un nuevo entusiasmo en los creyentes, uy, y gritar y euforia y todo eso, y que se llenen las iglesias y correr y saltar, todo. Esas cosas parecen y pueden venir como resultados de un avivamiento, pero no son necesariamente avivamiento. Por eso mucha gente se confunde. El griterío y todo eso y que se llenan las iglesias y de repente dicen en mi pueblo parece que cayeron los indios. Bueno, avivamiento entonces es cuando la mente del pueblo de Dios se deleita en pensar en Él, en su Hacedor, en pensar, en meditar en Él, en buscarle a Él. Es cuando el corazón de su gente está ligado con un ferviente amor hacia Él. Pensamos en Él y tenemos un amor apasionado hacia Él. Es cuando la voluntad de esa gente está entregada totalmente a Él. Recuerda que dijimos entrega total. Entonces, avivamiento es cuando el ser interno del hombre o de la mujer está a su disposición total, de acuerdo con Dios. Se ponen de acuerdo con Él. Están en un sentir, en un hacer, en un vivir, en un caminar con Él. Avivamiento es cuando el ser interno del hombre entonces está a disposición de Dios y pensando en Él. Ahora, un hombre, cierto hombre llegó a una oficina y luego de un amigo con una necesidad y le pidió un consejo sobre asuntos espirituales, y él confesó que él necesitaba un avivamiento en su vida. Un avivamiento puede ser también un refrigerio, un descanso de eso que da el Espíritu Santo. Y él pedía consejo sobre asuntos espirituales y él confesó que necesitaba eso en su vida. A eso fue a ver a su amigo y él dijo que había intentado renovar su espíritu, pero que no lo había logrado. Una renovación espiritual. Así que él quería saber cómo una persona podía renovar su espíritu. Y eso es una pregunta tan importante para nosotros como creyentes. No podemos amargarnos o hacernos rancios en el evangelio, o de mucho solamente comer y comer, alabado Dios, y que no nos aproveche la comida. No, ese no es avivamiento, no. Sino es tener un apetito, una hambre y sed de Dios. Así que vamos a darle entonces a tratar de responder esa pregunta tan importante que él pedía, para ayudarle a entonces a ir a ese avivamiento y caminar en él. Vamos a tratar entonces de ayudarle cómo ir y caminar por ese camino de avivamiento. Y esta es la dirección que Dios nos da en la experiencia de ese avivamiento. Por eso escogimos nuevamente 2 Crónicas 7:14. Yo sé que este pasaje es muy familiar. Se nos acaba de predicar, ¿verdad?, de él, y quizás sigan predicaciones de él, hay mucho que sacarle. Y muchos de ustedes han de pensar, bueno, ya he oído esto antes de este pasaje, ya me lo sé de memoria. Qué bueno, con puntos y comas, alabado Dios. Si se humillaren, si oraren, si buscaren el rostro de Dios y si confesaren sus pecados, ahí está resumido todo. Yo ya me lo sé, bueno, qué bueno. Pero le pido que medite un momento sobre este versículo. Mire, es una instrucción de Dios diciéndonos personalmente la forma en que podemos tener un avivamiento. Ahora, avivamiento es el que Dios promete aquí en 2:14, 2 Crónicas, y está dispuesto a cualquier hora, especialmente en tiempos de gran necesidad, como dijimos el primer mensaje. Necesitamos un avivamiento aquí y ahora. Ahora, en los versículos anteriores, nos habla de cómo Dios puede cerrar el cielo, o lo tenía cerrado, y habla de pestilencias y de destrucción hacia las personas, y quizá eso venga en un futuro, se está cerniendo sobre el ambiente todo eso. Pero en dichas circunstancias es que Dios promete un avivamiento, y pareciera que eso no es cierto, que es mentira. ¿Sabe Dios si tal vez por un juicio o algo que Él mueva en los cielos, alabado Dios, otra vez las iglesias estén fervientes y el cristianismo reviva y se acerque a Dios y busque su rostro? Entonces vemos que el camino hacia el avivamiento aquí en 7:14 contiene algunos elementos que mencionamos anteriormente. De ellos vamos a explicarlos y sacar una definición muy buena aquí. 7 elementos que le pide a las personas que hagan. 4 cosas de ellas, ya lo dijimos. Lo primero, dice el versículo, humillarnos. Lo segundo es orar. Ahorita definimos esos elementos. Lo tercero es buscar su rostro. Y lo cuarto es convertirnos de nuestros malos caminos. Ahora, Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él dice que la respuesta a eso, Él dice que Él está atento. El verso 15 que leímos dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y podemos decir de ellos, en este lugar. Así es como Dios responde. Y vemos entonces, si observamos nosotros, vemos el mapa de lo que Dios nos ha dado para dirigirnos a ese camino, a esa carretera. Cuando vamos a un lugar, buscamos el caminito, que nos va sacando a ese freeway grande, ¿no? Y ya estamos en él. Bueno, pero mientras nos guiamos por el GPS o el mapa, el, ¿cómo se llama? El geográfico, el literal, el mapa, pues, que teníamos antes, alabado Dios, y vamos a ese camino. Bueno, un avivamiento siempre comienza con el pueblo de Dios postrado delante de Él. Así empieza, porque es lo que la Biblia nos da, un mapa, un registro, listos para ministrar sus vidas y renovarnos con su gracia. Es lo que Dios hace. Por eso es que el primer requisito entonces es humildad. Si se humillare mi pueblo, puede usted estar ahí en el versículo 14 de 2 de Crónicas 7 y ahí seguirme con los comas y puntos y todo. Alabado Dios, humildad. Y luego, si nos vamos a los profetas, Isaías, por ejemplo, 57:15, nos dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, eso es lo primero, humillarnos. Y alguien dice: bueno, pues cualquiera puede ser humilde, o yo puedo gritar soy humilde. No, el que grita que es humilde no lo es. Alabado Dios, mucha gente se engaña así o aparenta. No, usted puede experimentar un avivamiento si se humilla realmente, y la humildad delante de Dios es una gracia en cualquier lugar de las Sagradas Escrituras en donde la humildad se menciona. Es una gracia. Por ejemplo, Santiago, nos vamos al Nuevo Testamento 1:14-10, dice: humillaos delante del Señor para que Él os exalte. ¿Quién nos exalta? Dios. Y nosotros, ¿qué? Nos humillamos ante Él y Él nos exalta. De lo contrario, el que se enaltece delante de Dios, Dios lo hace más chaparrito, lo baja. Alabado Dios. Y primero de Pedro también nos dice, 5:6, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo Dios nos pone en un puesto, Dios pone y Dios quita a uno de los gobernantes, y a su tiempo Dios nos exalta. Por eso Jesús señala: cuando tú vayas a una fiesta, procura primero sentarte atrás. Mire, y en la iglesia es al revés, ¿no? En las fiestas y en las pachangas, yo no sé por qué hacían comida o había baile, alabado Dios, pero queríamos estar en primera fila, ¿no? Ahí para alcanzar el plato de comida, de carnitas, y luego la Coca-Cola y el pastel, qué rico, ¿no? En las fiestas. Pero Jesús nos dijo: cuando vayas a una fiesta, siéntate atrasito allá. Y cuando llega tu amigo, alabado Dios, te llama y te trae acá, y tú te sientes en gloria, ¿no? Un privilegiazo que tu amigo te siente. Si, peor si es el novio, tú eres amigo del novio, te sienta a un ladito y tú te pasas cuadrado, ¿no? Pero en la iglesia, parece que en nuestros días es al revés. Venimos a la casa de Dios y dice la palabra: cuando tú vengas a la casa de Dios, siéntate adelante, estamos prestos para oír. Pero sucede al contrario, ¿no? Estamos viendo, bueno, alabado Dios, en las iglesias, no aquí. Así que vemos entonces que Jesús dijo en Lucas 14:11, y también lo repitió en Lucas 18:14, pero Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, no dejé la cita, no la pongan, pero es ok. Lucas, capítulo 18, nos habla del publicano y el pecador, que fueron al templo. ¿Recuerdan la historia y la parábola del publicano y el pecador? Que fueron, y el publicano pues se alzaba el pecho y decía: oh Dios, te doy gracias porque yo oro más que este, ayuno y voy al templo, me congrego, y tantas cosas que decía. Y luego estaba un pobre pecador, no sé si era, no creo que haya sido judío, pero haya sido un samaritano, un pecador, un gentil. Y estaba allá atrás y no se atrevía a levantar el rostro y decía: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Y ni se atrevía a levantar la cara. Jesús dijo: os digo que uno, este salió bien justificado y el otro no. Dios no lo justificó. Bueno, eso es hablando sobre la humildad. La humildad es una actitud de espíritu que nos postra, dijimos, delante de Dios y nos hace decir: Padre, yo sé que tu camino es el mejor. Haz conmigo lo que tú tengas que hacer para que yo camine en tus pasos. Es Dios el que endereza nuestros pasos. Él es el que pone el querer como el hacer. Así que hay que decirle: Señor, yo quiero ser un agente de tu reino celestial. Ayúdame, oh Dios, para darte yo la gloria y la honra de vida a tu nombre. Es por eso que mucha gente no glorifica a Dios, no le da la gloria a Dios y Dios los deja. Algo así ha sucedido en las batallas de esta nación. Parece que se han echado ha habido las guerras, por ejemplo, del Golfo Pérsico y el Golfo de la guerra de Irak. Y algo así he escuchado yo, que ellos se han enaltecido y todo eso, y la guerra no ha terminado. Yo no sé por qué puede haber pasado esto, pero hay que decirles: quiero ser un agente de tu reino, quiero darte gloria a ti. Y ese es el primer paso hacia un avivamiento. ¿Cuál? La humildad. Ahora vamos a ver el segundo. Mire, la oración es también un requisito para el avivamiento. No puede haber avivamiento sin oración, así como no puede haber vida sin aliento. Quiero que respire conmigo, a ver, o suba el oxígeno desde su pecho, y de acá súbalo hacia arriba. Sirve que lleva, ¿sí?, aire o oxígeno a su cerebro y no se me duerme. Es muy buen ejercicio eso. Bueno, y es señal de que estamos vivos. Amén. También físicamente hablando, y espiritual pues también. Ahora, la oración es eso. Por eso hemos dicho que es una contradicción un cristiano sin oración. No ora, no lee la Biblia, no ayuna, o sea, nunca o casi nunca. Y eso es muy delicado. Está enfermo, muchos están agonizando. Bueno, el segundo paso entonces hacia el avivamiento es la oración. Así como lo dice el salmista también: no nos vivificarás de modo que tu pueblo se regocije en ti. Papá, ¿acaso no nos vas a vivificar? ¿No nos vas a dar aliento? ¿No nos vas a dar vida para que yo me regocije en ti? Es lo que el salmista le está diciendo. Y esta petición es posible, y aún cuando vamos rumbo al avivamiento, otro de los profetas, Habacuc 3:12, nos demuestra que su corazón está listo para un avivamiento cuando dijo lo siguiente. Mire lo que dijo, cómo se le llenaron las palabras. No es ese versículo. Bueno, ese es parte, porque después de la ira viene el avivamiento, pero a ver si me lo encuentran. Oh Dios, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu palabra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Está muy ligado ese primer versículo 12, pero creo que es uno de los por ahí subsiguientes, porque en medio o enseguida de la ira viene la misericordia, es decir, el avivamiento. Podemos seguir, miren, estos ejemplos. Cuando pedimos un avivamiento, ¿qué es lo que es? Por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que la oración para avivar será efectiva? ¿Por qué? Porque la Biblia dice y respalda a diestra y siniestra. Por ejemplo, el apóstol Juan, el apóstol del amor, 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, fíjese cómo oramos: conforme tu voluntad, no la mía. Porque alguien dice: primero yo, enseguida yo y al último yo. ¿Y Dios? No, es la voluntad de Dios. Ahora, ¿desea Dios que tengamos un avivamiento? Claro que sí, Dios desea, quiere y Él puede. Hemos repetido mucho eso. Ahora, entonces podemos orar nosotros con confianza que Él nos contestará y nos traerá un avivamiento individual, colectivo y luego mundial, o local y luego mundial. Hay partes en el mundo avivados ahorita. Hay gente muriendo por Cristo y hay gente, multitudes bautizándose. Que vea usted, no solamente mire lo negativo, las malas noticias que nos pasan, informes malos, negativos, no. Vea las buenas del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la bendición que se busca en un avivamiento? Bueno, es la bendición de tener una comunión personal con Dios, y debemos buscarlo a Él. Esto es bien importante. A Dios antes que las cosas que nos da Dios. Porque el mundo entero busca el materialismo y se va tras del afán. Mire, ¿por qué? Porque la gente busca lo que Dios le puede dar o nos da a manos ya llenas. Y eso nunca va a ser suficiente, tener las bendiciones de Dios y no al dador de las bendiciones. Ahora, pues su bendición nunca va a poder reemplazar a Dios. ¿Cuánto lo creen conmigo? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Moisés. Moisés decía: mira, Moisés, porque a Dios le hicieron enojar. El pueblo, los judíos, eran tremendos rebeldes. Hicieron enojar a papá Dios. Así que llamó a Moisés: Moisés, mira, saca el pueblo al desierto y yo voy a ordenarle a uno de mis ángeles que vaya contigo, alabado Dios, pero yo no voy a ir contigo. Yo les voy a dar maná, les voy a dar la columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, pero yo no voy contigo. Uy, no le gustó nada a Moisés. Le iba a dar maná, le iba a dar todo, alabado Dios, ni los zapatos se les gastaba, nada de todo eso, pero Dios no iba a ir con ellos. Y dijo Moisés: no me gusta ese cambalache, Señor. Si tu presencia no va conmigo y me da descanso, entonces yo no voy. Alabado Dios, ve. Entonces mucha gente busca solamente lo que Dios le da. Y dame, y mire, te pido. Y parece que, Dios está conmigo, cómo me bendice, cómo me da. Sí, espérate tantito. Buscar el rostro de Él, buscar a Él, a Dios, su rostro. Ahorita vamos a entrar a eso, que es el siguiente punto. Por consiguiente, debemos buscarlo a Él si es que deseamos avivamiento, y ese es el tercer paso. Recuerde: humildad, oración y ahora buscar el rostro de Dios. Y con esto no queremos decir que Dios esté perdido. Buscar su rostro, su presencia, sus caricias. Alabado Dios, que Dios nos hable a nuestro espíritu, que nos guíe. Buscar a Dios. Eso significa entonces buscar su presencia, es no quedarse satisfecho, sino con la participación de su favor. El tener la seguridad de que Él, el Señor, está contento, mire, con lo que nosotros hacemos, significa un deseo sincero y un esfuerzo diligente de nuestra parte. Quizá no encuentre su presencia inmediatamente, usted se levanta medio adormilado y hoy tiene sueño y hasta está sintiendo hambre y no logra traer la presencia de Dios, anda pensando allá en el carro, qué voy a hacer, o en la casa, o qué me falta lavar, y menos en el rostro del Señor. Entonces cuesta, hay veces, concentrarse, pero por eso se tiene que buscar con diligencia. El rostro de Dios no puede ser visto tampoco por gente carnal. De repente usted quiere caer así y ordenarle a Dios: Dios, necesito esto, y tú ya sabes, hago la lista y mira, te la presento, mira, aquí tengo yo mi lista, mi bosquejo, alabado Dios, y hago aquello, y este, ¿quién se cree? Ni me busca, ni se humilla, ni ora, ni lee la Biblia, mucha gente ayuna, y luego me está exigiendo, alabado Dios. No va a recibir, alabado Dios. Ahora, el hombre o la mujer carnal no pueden buscar el rostro de Dios, no tienen diligencia. Jesús dijo que solo los de limpio corazón verían a Dios, Mateo 5:8, en las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, esos. Ahora, la honestidad requerida para buscar el rostro de Dios se encuentra en Jeremías, un versículo muy conocido que yo usaba mucho en mi juventud, predicaba de eso mucho. Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿cómo? De todo vuestro corazón. Así que yo les digo, mire, tengan ánimo, tengan fe y confianza con las palabras de Jeremías y luego la de Jesús también, que él dijo en Lucas 11, dijo: pidan y ustedes van a recibir, busquen y van a hallar, y toquen y se les van a abrir. Y luego se repite otra vez, Lucas 11:10 y Mateo 7 lo contiene también. ¿Por qué? Porque el que busca, halla. El que llama, se le abre. O el que toca, se le abre. Amén. Así que el arrepentimiento entonces es lo que sigue. El arrepentimiento es el cuarto paso para el avivamiento. Y vamos a verlo y examinarlo. Mire, Dios pide que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Si usted observa, mire, lo que nos dice el profeta, ahora Isaías 55:6-7. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún como cristianos ahorita tenemos que volvernos a buscar el rostro de Dios y orarle a Él en arrepentimiento, buscarle, porque puede llegar el tiempo en que Él como que no oirá. Ahora, este es el tiempo de levantar la cosecha, de buscar a Dios, de ir a la iglesia, convidar a las personas, consagrarnos a Dios. Es el tiempo, porque va a llegar el tiempo en que los cristianos, se puede llegar el tiempo como que no vamos a tener poder y la autoridad en el nombre de Jesús. Recuerde lo que Jesús dijo, que la hora viene y el tiempo del príncipe de las tinieblas. Entonces, hay un tiempo para que el enemigo actúe. Recuerde que muchos van a negar a Jesús en un futuro y al anticristo se le va a dar poder y vencer a los santos que se queden. Entonces no van a tener ese poder contra él, van a ser vencidos. Y como que Dios no va a estar escuchando y eso, pero es que va a ser un tiempo. Hablábamos de los judíos, por ejemplo, que agarró Nabucodonosor, que llevó a Babilonia. Mire, los agarró y los aprisionó con grillos y los llevó y los hizo esclavos. Y Dios como que nada, 70 años y ahí estuvieron. Bueno, y uno puede decir, bueno, yo andaba Dios. Pero puede llegar el tiempo que Dios mismo permita eso. Ahora, vemos entonces que Dios llenará a las personas que están vacías y con ese avivamiento. Así que debemos nosotros acordarnos de deshacernos de todo lo que desagrade a Dios. Todo lo que no pueda distraernos de acercarnos a Él y consagrarnos a Él. Toda espinita, todo lo que nos haga tropezar o alejarnos de Dios, tenemos que botarlo, todo pico, porque para allá adelante, allá arriba la puerta es estrecha, no podemos llegar nosotros con tanta cosa. Ya cuando uno se muere, pues no se lleva nada, ¿no? Se va solamente así, como vino. Ya hemos dicho que ni la casa, ni el carro, ni el perrito, nada, ¿no? Pero entonces necesitamos pasar por la puerta estrecha, debemos nosotros acordarnos de entregarnos por completo a su voluntad y en una entrega total, sin condiciones. El avivamiento sigue al arrepentimiento. Si usted se fija bien, cómo la Biblia coordina todo, cómo es gracia primero y luego enseguida es misericordia. Nunca va a encontrar misericordia y gracia, pero hablemos del arrepentimiento. Esto yo no sé si en el cristianismo no les ponen mucha importancia o toma uno con ligereza a los creyentes y a las personas y aún los mensajes. Pero mire, esto es bien importante. Si usted se fija, vamos a ver los pasos. Dios quiere que hagamos cuatro pasos. Vamos a dar un repaso porque vamos a cerrar. Quiere que nos humillemos, número uno. Luego quiere que oremos. Luego quiere que busquemos el rostro de Dios. Y luego quiere que nos arrepintamos. Ahora, si hacemos esas cuatro pasos, Dios va a hacer tres cosas con nosotros. No se le olvide eso. Va a oír. Dice que después de la ira viene la misericordia. Va a oír. Sus ojos van a estar atentos y sus oídos abiertos para oír las oraciones. Dice, caray, mis hijos están, quieren avivamiento, yo se los voy a dar. ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos? Vamos a repasarlo. Alabado Dios. Ellos ya se humillaron. Ya oraron, están buscando mi rostro y ya se arrepintieron. Entonces él lo primero que hace es que oye y está atento, y luego lo segundo que hace, nos perdona. Fíjese que no nos sana ni nos da los antojos o lo material, no. Oye desde los cielos cuando nosotros hacemos esos cuatro pasos, luego nos perdona, es lo segundo, pero es lo primero que él hace, y luego nos sana. Wow, yo me clavé en eso esta tarde. Y yo, eso está interesante porque cuando Jesús le llevaron a aquel paralítico, por ejemplo en Lucas 5:20, le llevaron al paralítico y dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí dijeron: ah, caray, pues lo llevamos a que lo sanara, no a que le perdonara pecados. Y además, ¿quién es este que perdona pecados? ¡Aleluya! Empezaron a vacilar ahí el verso 21. Y verso 22, en el verso 24 les dicen: ah, sí, chiquitos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra. Volteó y le dijo al paralítico: a ti te digo, también te sano, toma tu lecho, tu camilla y vete a tu casa. Vea el orden. Le perdonó los pecados y lo sanó. ¿Qué nos dice Segunda de Crónicas? Exactamente, él oye, está atento, nos ve, oye, luego nos perdona los pecados y luego nos sana. ¿Está alguno enfermo? Primero necesita humillarse, necesita orar, luego necesita buscar el rostro de Dios en serio y luego necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, yo digo que hay mucha más garantía de que Dios le perdone los pecados y lo sane. Amén. Ese es el orden que yo veo aquí. Así que ese es el camino al avivamiento. ¿Cuántos estamos en él? O en rumbo, ya hemos agarrado el camino, ya la brecha para salir al freeway. Amén. ¿Lo hemos hecho? Vamos a orar conmigo. Alabado Dios. Soberano Dios, te damos gracias. Padre, venimos delante de ti, Señor, buscando tu rostro, arrepentidos, oh Dios, de nuestra vana manera de vivir. Señor, escucha nuestras oraciones y trae avivamiento, Dios, individual, colectivo, local, nacional, mundialmente a nuestras vidas, porque nosotros lo deseamos, Dios glorioso, deseamos ese alimento espiritual, anhelamos, Dios, buscar tu rostro, Dios, rendirnos ante ti, humillarnos delante de ti, y porque te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.